Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentan.
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Saludos, queridos radioescuchas. Nuevamente con ustedes, Fran Fernández, en este su espacio, así como me lo contaron, trayéndoles nuevas historias y nuevas anécdotas. Hoy les quiero hablar de un personaje oscuro del Renacimiento de Florencia. Sabemos que el Renacimiento, como su nombre lo indica, fue un renacer de los conceptos de los antiguos griegos y romanos en el movimiento que tuvo su auge fundamentalmente en la ciudad de Florencia. Les estoy hablando de Savonarola. Siempre se ha dicho que no se debe discutir de política ni de religión. Sin embargo, es precisamente un tema relacionado con religión el que quiero tratar hoy, pero religión en una forma muy específica de entender el integrismo. En los últimos años hemos visto de horribles atentados de fanáticos integristas que realizan contra inocentes por el solo hecho de pensar de una forma diferente. Con frecuencia señalamos con el dedo índice a los musulmanes integristas, pero en el pasado también hemos tenido integristas católicos. Uno que pasó a la historia como loco, como precursor de la reforma, como demagogo, como fanático, como iluminado, como predicador, es nuestro personaje de hoy, Girolamo o Jerónimo, como se podría decir en español, Savonarola. Nació en la ciudad de Ferrara, que entonces era un ducado bajo el poder de la muy poderosa familia de Este. Su nacimiento fue en 1452 en una familia acomodada. Su abuelo era un médico extremadamente católico. Fue él quien le inculcó a Girolamo cuando era niño su amor y respeto por la religión. Sus padres lo tenían destinado a ser médico. Él huyó de la casa familiar para irse a Bolonia, donde ingresó en el convento de San Dominico, de la congregación de los dominicos, evidentemente, conocidos por sus votos de pobreza y humildad. Se dedicó a estudiar los escritos de San Agustín, de Santo Tomás de Aquino, que también era dominico, y la Biblia en sí. Tenía un fuerte resentimiento contra la sociedad porque la mujer a la que amaba era de la importante familia Strozzi. Los padres de su amada prohibieron el matrimonio, considerando la diferencia social entre ambos. También se sentía molesto por la vida licenciosa y disoluta que llevaban los papas, primero Inocencio VIII y con posterioridad Alejandro VI. Savonarola consideraba que la iglesia de su época nada tenía que ver con las enseñanzas de Jesús. Muchos estudiosos e historiadores ven en Savonarola un precursor de la Reforma, pocas décadas más tarde, como ya sabemos, que dividiría a Europa. Sin embargo, es necesario reconocer que Savonarola no estaba en contra de la institución papal en sí, sino en contra de los papas en lo personal. A la mitad de mi programa les presento un pequeño extracto musical relacionado con el tema que les estoy hablando. Les quiero presentar un extracto de música florentina del Renacimiento, porque el Renacimiento influyó sobre todas las áreas del saber humano, incluso sobre la música. Es este tipo de música que usted hubiera escuchado de haber participado en alguna actividad social de la Florencia de esos momentos.
Dolciando lo soffoco che corre
Savonarola padecía de epilepsia. También entraba en profundos trances y alegaba que en esos momentos conversaba con el Señor y pretendía ser su voz. Anunció el inminente acontecimiento de una gran catástrofe en la ciudad donde se había establecido la floreciente, rica, elegante y culta Florencia. Esta predicción se hizo patente con la entrada del rey Carlos VIII de Francia, que hizo que los Medici, familia que de facto gobernaba esta república, tuviera que abandonarla. Cuando las tropas francesas salieron de la ciudad camino a Roma, Savonarola gobernó durante poco más de 4 años la ciudad de Florencia. Su intención era primero establecer su forma de gobierno en Florencia y después en el resto de los estados independientes que formaban aquí en aquella época lo que hoy en día conocemos como Italia. La creación de una república católica, como existe hoy en día una república musulmana, es decir, dirigida por religiosos. Savonarola era del criterio que la vida de fasto y licenciosa que se llevaba en Florencia la convertía en una nueva Sodoma. Durante sus prédicas, gracias a una muy viva elocuencia, convencía a multitudes. Durante el periodo en que duró su gobierno, logró prohibir que las mujeres participaran en actos públicos. Las joyas, los maquillajes, la homosexualidad, el adulterio, los peines, el alcohol, los juegos de azar y de toda índole, los espejos, la música que no fuera sacra, ningún tipo de actividad pagana como los carnavales. Prohibió vestirse con ropas llamativas, ajustadas, lujosas y de vivos colores. Prohibió las fiestas. Paralelamente creó un ejército de niños y jóvenes que eran los que tenían la responsabilidad de imponer en las calles los dictámenes de Savonarola. Iban vestidos con capuchas blancas, infringían fuertes multas, azotes o incluso la muerte a los que no respetaran los preceptos de Savonarola. En un inicio, los artesanos y comerciantes de la ciudad lo siguieron, pero por lo restrictivo de sus preceptos fue perdiendo adeptos. En las calles se instauró un régimen de terror. Las familias no se atrevían a salir a las calles si no era por una situación de necesidad. Como si todo esto no fuera poco, creó las hogueras de las vanidades en las que se quemaba todo objeto considerado pecaminoso. El propio Sandro Botticelli voluntariamente quemó algunos de sus cuadros. A estas hogueras venían a parar libros, cuadros, obras de arte, ropa fina, maquillajes, peines y espejos. Savonarola realmente se creía en un elegido de Dios. En una de sus prédicas dijo que no le temía el fuego. Fueron los franciscanos del convento de la Santa Cruz sus principales opositores, en particular el monje Francesco de la Curia. Fue la punta de lanza de esta oposición. De la Curia lo retó públicamente a montar 2 hogueras en la plaza del Duomo para inmolarse ambos por el fuego y que Dios le perdonara la vida a aquel que llevara razón. De la Curia se presentó a la cita ante las hogueras, pero no Savonarola, alegando que esperaba una señal del cielo. Al no presentarse Savonarola, perdió mucho prestigio ante los florentinos. El golpe de gracia se lo dio el Papa Alejandro VI cuando amenazó con impedir el comercio exterior a la República de Florencia. Fue en ese momento que los comerciantes y artesanos de la ciudad entendieron que no era útil seguir a este iluminado. Consciente del descontento latente que existía en Florencia contra el iluminado, Alejandro VI mandó a su hijo César Borgia a invadir la ciudad. Savonarola fue apresado y confesó después de 44 días de tortura que había inventado sus visiones y profecías. Todo su cuerpo fue maltratado con la tortura, salvo su mano derecha con la que debía firmar su confesión. Llegó el momento en que no pudo soportar más las torturas y firmó la confesión, aunque más adelante se retractó. Todos aquellos que le habían seguido lo abandonaron, salvo 2 de sus más allegados acólitos. Los 3 fueron primero ahorcados y después quemados hasta obtener ceniza de sus cuerpos. para que no pudieran conservarse reliquias. Estas cenizas fueron dispersadas en el río Arno. La iglesia logró acabar con el régimen que había creado Savonarola en Florencia, pero no sacó enseñanza de lo ocurrido. Solamente 21 años más tarde, después de la muerte de Savonarola, Lutero colgaba en la puerta de su iglesia de Wittenberg sus conocidas 95 tesis con las que daría comienzo el movimiento de la Reforma. Queridos radioescuchas, y después de un pequeño espacio musical, vuelvo con ustedes para un segundo programa que les propongo.
Así como me lo contaron. Así como me lo contaron.
Thank you.
Así como me lo contaron.
Como me lo contaron. Crónicas de historia y arte con Fran Fernández. Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.
Nuevamente con ustedes, Fran Fernández, en este mi espacio, Así como me lo contaron, trayéndoles anécdotas, historias, cosas del pasado. Y hoy les traigo una historia que tuvo mucha relevancia durante la Guerra Fría y en la que estuvo implicada directamente Bulgaria. Porque desde que el hombre es hombre, ha tratado de asesinar o de hacer justicia, según con el prisma con el que se vea, a aquellos que considera opositores, disidentes, enemigos o personas incómodas. Otros estados han querido eliminar a aquellos que no responden a sus intereses. Hoy les quiero hablar de una de las formas más espectaculares y maquiavélicas que fuera creada durante la Guerra Fría para eliminar a un enemigo. Les quiero hablar del escritor búlgaro Georgi Ivanov Markov. Desde joven, Georgi se dedicó a la literatura, escribió novelas, piezas de teatro, poesía, todo muy bien recibido por la crítica y el público de su país. Pero resulta que Markov comenzó a hablar de forma solapada contra el régimen que dominaba en su país en esa época. En los acuerdos de Yalta, en los que participó un presidente ruso, el muy enfermo, Stalin exigió un buen pedazo del pastel europeo. Todos los países que tuvieran frontera con la URSS, cercana o lejana, desde Estonia hasta Bulgaria, formarían parte de un eje prosoviético, una especie de colchón entre la Unión Soviética y el resto de los países capitalistas de Europa. También es necesario decir que el pueblo búlgaro siempre estuvo agradecido al ruso por la intervención del zar Alejandro II en su lucha de emancipación del yugo otomano en la guerra de 1878, con la cual Bulgaria logró su independencia. Esta simpatía y agradecimiento con el pueblo ruso continuaron incluso en la época soviética. Cuando los alemanes buscaron aliados para invadir en 1942 a la URSS, Bulgaria se negó rotundamente a participar en esta contienda. Eso le costó la vida al zar búlgaro Boris III en un, entre comillas, accidente de aviación comanditado personalmente por el mismo Hitler como castigo a su rechazo de participación en la invasión a la tierra soviética. Pero volvamos a Georgi Markov. Ya una vez señalado como disidente por el gobierno de su país, gobernado por Todor Žižkov, logró huir a Italia y de allí viajó a Londres, donde residió. Primero tuvo que aprender inglés y luego comenzó a trabajar para distintas estaciones de radio que transmitían para la Bulgaria comunista, la BBC, la Deutsche Welle y Radio Europa Libre. Bulgaria le retiró su pasaporte y fue clasificado por los servicios secretos búlgaros bajo el nombre de Vagabundo. Desde su micrófono era un ardiente orador contra el régimen de Žižkov, en especial contra su hija, Lyudmila Žižkova, nombrada por su padre como ministra de Cultura. En Bulgaria todos la odiaban y la llamaban la cocodrila. El Servicio de Seguridad de Bulgaria pidió apoyo a sus hermanos mayores de la KGB para eliminar no solo a Georgi Markov, sino también a Vladimir Kostov, otro disidente búlgaro que residía en París. Un día que Georgi Markov esperaba el camión ante el puente de Waterloo en Londres, alguien con la punta de un paraguas le tocó el muslo y con acento extranjero le pidió disculpas en inglés. Al llegar a las oficinas de la BBC donde trabajaba, comenzaron los malestares. Vio que en el lugar de la picadura tenía una hinchazón roja que le ardía y dolía. Al llegar al hospital no sabían de qué se trataba y a los 8 días falleció, no sin antes descubrirse que en el muslo se había inoculado una bola del tamaño de la cabeza de una aguja compuesta de un 90% de platino y un 10% de iridio. Dos orificios de muy pequeño diámetro atravesaban esta pelota en forma de X. En el objetivo se encontraron trazas de ricino. El ricino es una sustancia altamente tóxica para el ser humano, incluso en pequeñas cantidades. Kostov se salvó de un accidente similar en el metro de París porque, por una razón desconocida, el ricino salió de la bola en una cantidad ínfima, no dañina para el cuerpo. Desde entonces, estos dos casos son conocidos como los del paraguas búlgaro. Pero los casos de los disidentes búlgaros Georgi Markov y Vladimir Kostov, de los que hablamos en la crónica, no fueron casos aislados de asesinato de un personaje considerado incómodo por el KGB. También los servicios de seguridad de Bulgaria y la tristemente célebre Stasi de la RDA participaron bajo la supervisión del gran hermano KGB en el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II. Queridos radioescuchas, y estando a la mitad de mi programa, como siempre les presento un espacio musical. Y hoy les presento un extracto de una música popular folclórica búlgara. Espero les guste. Todos recordamos aquel miércoles 13 de mayo de 1981, cuando el turco Mehmet Ali Aka disparó contra el Santo Padre. Quizá fue por intervención divina que el asesino fue apresado y que el Papa salió indemne de este atentado. El cómplice de Aka logró refugiarse de inmediato en la embajada búlgara en Roma. Ya fuera del hospital y del peligro que corrió su vida, el Papa fue a visitar a la cárcel a su agresor y, como buen católico, lo perdonó pidiéndole a los católicos del mundo entero rezar por su asesino. Después de más de 30 años de cárcel en Italia y en Turquía, Ali Aka declaró que él fue el instrumento inconsciente de un plan misterioso. A la caída de la RDA, los intactos expedientes de la Stasi, entre muchas otras cosas, demostraron fehacientemente y sin equívocos la implicación de los servicios secretos de este país y de Bulgaria. Pero la cosa no terminó con la caída de los regímenes comunistas, ya con una Unión Soviética desmembrada y su principal república convertida en la Rusia que conocemos hoy. Los servicios secretos de la nueva Rusia, herederos de la KGB, no podían tolerar la llegada a la presidencia de Ucrania de un ferviente enemigo de la supeditación de su país a la nueva Rusia y con planes de acercar Ucrania, su país, a la Unión Europea y a la OTAN. Hablamos de Víctor Yushchenko. Él también fue envenenado, aparentemente durante una comida, descubriéndose que el producto utilizado fue la dioxina. Como consecuencia de este envenenamiento, su cara se desfiguró horriblemente con ictericia, inflamación y manchas. A pesar de todo, sobrevivió al envenenamiento. Algunos dijeron que había sido un autoenvenenamiento, cosa que me parece harto masoquista. Hoy lleva una vida apacible como expresidente de Ucrania, pero marcado física y espiritualmente por el resto de su vida. También tenemos el caso de Alexander Litvinenko, antiguo espía que había trabajado para la URSS y elemento muy molesto para las nuevas autoridades soviéticas por todos los secretos que tenía. Alexander, junto con otros dos espías soviéticos, se instaló en Londres. Los otros dos lo invitaron a un elegante hotel de la capital inglesa para hablar de negocios. Todo quedó registrado por las cámaras de seguridad, tanto del hotel como de las calles londinenses. Alexander tomó un té con el que más tarde se descubrió lo habían envenenado con polonio 210. El polonio 210 es una sustancia radioactiva altamente peligrosa para los seres vivos. Por casualidad se pudo saber que lo que había enfermado a Alexander era la ingesta de polonio 210 por la participación casual de un ingeniero nuclear inglés en las investigaciones. A los 11 días de enfermedad murió Alexander Litvinenko. Conocida la sustancia que lo había envenenado y el lugar donde se había producido el envenenamiento por la radioactividad, lograron seguir la traza de todos los lugares por donde habían estado los asesinos con el polonio, en un avión de la British Airways procedente de Moscú, a donde había ido uno de ellos aparentemente para buscar el producto, en un hotel de Hamburgo, donde también había estado el susodicho ex espía, en el hotel donde Alexander tomó el té, en un restaurante de sushis, donde se habían encontrado días antes y aparentemente había sido un primer intento de envenenamiento, hasta en el metro y las calles de Londres. En el lavamanos del baño del restaurante donde fue la cita, la concentración era la más importante. Todo hace pensar que fue en ese lugar que el asesino manipuló el producto para después colocarlo en la taza de té. La BBC describió este asunto como un acto de terrorismo nuclear en las calles de Londres. Huelga decir que los dos espías huyeron de inmediato a Moscú. Todo el mundo apunta directamente a Putin como responsable directo de este asesinato. Queridos radioescuchas, es así como termino mi emisión. Les doy cita para mi próxima emisión, que será la siguiente semana. Mientras tanto, si lo desean, pueden venir a visitar en YouTube mi canal de Arte e Historia. Como siempre, me despido de ustedes con un afectuoso hasta la próxima.
así como me lo contaron. Así como me lo contaron.
Thank you.
así como me lo contaron. Radio Universidad de Guadalajara, en colaboración con Radio Universidad Autónoma de Yucatán, presentaron
Así como me lo contaron. Crónicas de Historia y Arte con Fran Fernández.